Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que hoy, lunes 21 de septiembre, como siempre, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El Celta ha empezado la temporada 2021 con buen pie, entendiendo por ello que los resultados en forma de puntos están acompañando a los de Óscar García. Pero no nos engañemos, esto acaba de empezar y lo que el técnico denunció hace pocos días en forma de carencias en su plantilla siguen sin solucionarse, siguen estando ahí. Falta por completar la plantilla y siempre es mejor decirlo con viento a favor que acuciado por la falta de buenos resultados. Ah, y algo que me tiene a mí particularmente bastante desconcertado. Pregunto, ¿no le gusta Vadillo a Óscar? ¿Está entrenando mal el ex del Granada? Lo cierto es que Vadillo todavía no ha debutado en la Liga cuando su fichaje se vendió en su día como muy importante para esta temporada. Curioso, ¿a que sí?
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Temporada 19-20, segunda jornada de Liga. El Valencia cae en Balaídos. Temporada 20-21, segunda jornada de Liga. El Valencia, en este caso anteayer sábado, vuelve a hincar la rodilla en el estadio del Real Club Celta. Santi Peón, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
La historia se repite y además, de forma merecida, la victoria del Celta que dejó por momentos muy buenas sensaciones sobre el césped.
Sí, desde luego. Hubo nombres propios que brillaron con luz propia. Alguno de ellos solo le faltó el gol. El caso, por ejemplo, de Nolito, que hizo un partido muy completo. Tuvo alguna oportunidad para estrenar su casillero particular como goleador esta temporada, pero no le acompañó la suerte. Estuvo participativo, aunque también sin suerte, en Remor. El equipo en el medio campo se manejó muy bien, sobre todo gracias al sensacional trabajo de un hombre que está siendo, desde luego, que determinante, por lo menos en este arranque de campeonato, como Tapia, pero sin ningún género de dudas, el nombre propio nuevamente, y no es la primera vez que sucede del partido, fue el de Iago Aspas.
Sin duda, dos goles del Celta, los dos con la firma del Moañés, que acaparó todo tipo de protagonismo y también Santi de elogios.
Sí, desde luego, de todo el mundo que se ha volcado con él en las redes sociales en las últimas horas, pero Iago sigue con los pies sobre la tierra, con toda la tranquilidad del mundo. Él asume con total y absoluta naturalidad que hace lo que tiene que hacer, que es marcar goles, que es jugar bien para este Celta. Una vez finalizado el partido, que terminó con esa victoria 2-1 del Celta sobre el Valencia en Balaídos, Iago Aspas atendía a nuestro compañero David Moldes sobre el mismo césped del Municipal Vigués para contarle a nuestro querido compañero Moldes, a nuestro compañero de Movistar, cómo se había decidido por lanzar esa falta sensacionalmente votada que valía el 2-1 definitivo.
Pues tenía miedo que me pasara como me pasó el año pasado contra el Valencia, que allí me estalla, fui a pegar un balón por encima de la barrera y va gol y Dani Parejo se me anticipó un poco antes y me la vio y se la quitó el bajo palos. Tenía miedo que se me pusiera otro compañero, por eso pues tardé un poco en acomodarme para disparar, miré que no había nadie y bueno, tuve pues la certeza de meterla ahí.
Y claro, Antonio, esto no es la primera vez que sucede porque el libreto particular que tiene Iago Aspas para lanzamiento de faltas es absolutamente, o por lo menos eso parece, inacabable. Hace un par de temporadas le vimos marcar un gol en el Molinón por debajo de la barrera. La temporada pasada, en el tramo final, le vimos marcarle un gol al Barça por fuera de la barrera. Y en el día de ayer, con muy poquita distancia con la portería, la verdad es que clava la pelota en la misma escuadra de la portería de Jaume Domènech, del portero del Valencia. De ahí que, como insisto, esto no es nuevo, cada vez que Iago tiene una actuación estelar como la del pasado sábado, saltan sus defensores y los que le quieren ver de nuevo vistiendo la camiseta de la selección española. Uno de ellos, su propio entrenador, Óscar García.
Lo de ir a la selección, pues Luis Enrique es quien decide, yo estaría encantado de que él fuera, como muchos más, como cuanto más jugadores tengamos en las selecciones, pues significará que mejor equipo tenemos.
Pero Iago se lo sigue tomando, insisto, con total y absoluta normalidad. Le preguntaba, una vez finalizado el partido, si después de su gran actuación había algún tipo de presión o recaía algún tipo de presión sobre Luis Enrique.
No, yo sigo, como sabéis, sigo trabajando igual, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Estoy en un club humilde, tratando de hacer las cosas bien, y cuando pues, vea conveniente el míster, aquí estaré para tratar de ayudar.
Decía al principio que Álvaro Vadillo no entra en los planes de Óscar. En la tripleta de ataque, ahora mismo una banda para Nolito, en el eje Iago Aspas, la otra para Enremor, que cuando fue sustituido por Miguel Baeza se enfadó. Pero posiblemente Santi consigo mismo.
Curiosamente, mucho han cambiado las tornas en este verano tan atípico que hemos vivido a nivel futbolístico también, Antonio, para que un nuevo fichaje como Vadillo no haya todavía entrado en los planes, por lo menos en el partido oficial de Óscar García, y Enremor, que en principio regresaba para volver a marcharse cedido, o no sabemos incluso si traspasado, al final haya sido titular en los dos primeros compromisos. Lo decíamos antes, Antonio, la verdad es que estuvo participativo, pero no tuvo suerte, la verdad es que no le salieron las cosas, y cuando fue sustituido por el técnico, se marchó visiblemente enfadado. Le vimos incluso dar un puñetazo al banquillo. Le preguntamos a Óscar García en sala de prensa por esta circunstancia.
Enremor, he hablado con él, le hablo en inglés, y me ha dicho que estaba enfadado consigo mismo porque veía que el partido estaba para él, que había espacios y en la primera parte no ha podido aprovecharlos y se sentía un poco frustrado por eso.
Pues si damos por buena la versión de Óscar, me alegro que tire de amor propio el turco danés del Real Club Celta. El 2-1 sobre el Valencia también dejó buenas noticias, como por ejemplo el retorno de Murillo. Fue llegar a Vigo y se repetía la situación del pasado mercado de invierno. Casi sin entrenar, Óscar, que confía en el colombiano, le puso en el 11 de inicio.
Qué mejor, Antonio, que una frase tan gallega como chegar en Che. Recuerdo que fue el futbolista a la convocatoria y al equipo titular frente al Valencia con tan solo un entrenamiento, el del pasado viernes. Después atendía a los medios oficiales del propio Celta una vez finalizado el partido, que acabó con victoria sobre el conjunto Che, para contarle a nuestros compañeros de Celta Media cuáles eran sus sensaciones.
Bueno, obviamente agradecerle a los compañeros porque facilitan muchísimo el estar en el campo. Ya los conozco, como dijiste, la confianza también del míster es importante. Y lo más importante es que el equipo completo ganó un partido que era difícil, la verdad.
Y es importante que un futbolista de la talla y de la experiencia de Murillo hable en los términos que vamos a escuchar, porque dice el colombiano, o el cafetero, como a mí me gusta decir, que lo que bien empieza, bien acaba.
No, es positivo por el equipo, ¿no? Que se empiece ganando en casa. Todos sabemos de que esto es largo, pero cuando empiezas bien, se suele terminar bien, ¿no? Esa es la idea, seguir en ese camino, entrenar fuerte cada día para cada partido dar lo mejor.
Problemas físicos de Murillo, problemas físicos de Renato Tapia, y eso, con el partido sin decidir, provocó el debut de un canterano.
Sí, en principio podemos contar, por cierto, Antonio, que ninguno de los dos futbolistas reviste mayores complicaciones. Por ejemplo, en el caso del internacional peruano, salió cojeando de Balaídos, pero lo hacía simplemente porque estaba con calambres. Está previsto que en el retorno al trabajo del equipo esta misma tarde los dos puedan trabajar con relativa normalidad, o que se puedan ir reintegrando al trabajo con sus compañeros a lo largo de esta semana, pensando en el partido del próximo domingo en Pucela, frente al Real Valladolid. Una de las notas más positivas, sin duda, del sábado, además evidentemente de la victoria, fue el debut de un jovencísimo futbolista de la cantera del Celta. Tiene 18 añitos nada más y prácticamente podemos decir que recién cumplidos, y Óscar hablaba así de un chico que promete, que es muy joven, que está entrando en las últimas convocatorias y que, a tenor del propio Óscar García en estas declaraciones, tiene toda su confianza puesta en el joven Gabri Veiga.
Desde los primeros días ya vi que era un jugador que tenía mucho nivel, que tenía mucho futuro. A mí no me importa hacer jugar a los jóvenes porque lo he hecho siempre, he hecho debutar a muchísimos jugadores en todos los equipos que he estado. Me alegro de su debut, es un debut que va a recordar toda la vida, pero que se lo ha ganado él. O sea, yo no regalo nada a nadie.
Y antes de cerrar capítulo con el Real Club Celta, Santi, hoy en Sevilla habló el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, Monchi. Te pregunto, ¿habló de Carlos Fernández?
Sí, habló de muchos nombres propios, pero también se le preguntó por un Carlos Fernández que está en boca de muchos directores deportivos, uno de ellos de Felipe Miñambres, el director deportivo del Real Club Celta. Pero atención, porque a pesar de las informaciones contradictorias que vienen leyendo o que venimos escuchando durante las últimas semanas, este es Monchi, este es el director deportivo del Sevilla, sobre la situación actual del delantero Carlos Fernández.
Es verdad que en este comienzo de mercado hubo mucho movimiento en torno a él, hubo equipos que nos transmitieron su interés, ofertas formales, hubo algunas, pero que también fueron rechazadas desde el primer momento, y hace ya por lo menos 10, 15 días que no hay ningún movimiento en torno a Carlos y bueno, igual que te he dicho con el Mudo, hoy ha entrenado con el equipo, mañana viajará a Budapest y a las órdenes del entrenador.
Bueno, pues hasta el día 5 de octubre todavía quedan algo más de dos semanas y esto va a dar todavía muchas más vueltas. Santi, si no hay nada más, hasta mañana.
Pues nada, que el equipo vuelve hoy a las 5 al trabajo, que mañana va a tener doble sesión y que este jueves va a tener día de descanso. Pensando, insisto, en el partido del próximo domingo, en primera hora de la tarde, a la primera hora de la tarde, en Pucela frente al Real Valladolid.
15 horas, 40 minutos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
A falta de que arranque la competición oficial en la segunda división B, pues es momento para que las plantillas vayan afinando su puesta a punto y disputen amistosos que en años, en veranos anteriores, se jugaban a finales de julio y durante buena parte del mes de agosto. Este fin de semana, este pasado fin de semana, nuestros representantes jugaron, y en algunos casos entre sí, como es el caso del amistoso de Obao entre Coruxo y Pontevedra. Ganaron los granates 0-1 con gol de Rufo en un partido en el que fue titular una de las caras nuevas del Coruxo, Álex Baliño, que hablaba el delantero, el nuevo delantero del Coruxo, formado en la cantera del Athletic Club de Bilbao, de lo atractivo que va a ser esta temporada con tantos derbis gallegos.
Sí, sí, la verdad es que es muy ilusionante. Al final, en mi caso, son equipos que nunca me he enfrentado a ellos, pero ya se nota mucho la ilusión de la gente, se nota al final que hay mucha competencia y sí, la verdad es que se nota.
Coruxo 0, Pontevedra 1 y en Barreiro victoria del Celta B sobre el Arosa 5-1. Ganó el filial del Real Club Celta. Ambos equipos se van a volver a enfrentar este miércoles, pero en este caso en Alomba, en Vila García.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar de lo que dio de sí este último fin de semana para nuestros cuatro representantes en la máxima categoría del balonmano español. Categoría masculina, categoría femenina. En Asobal, primer punto que consigue Cangas y lo hace a domicilio, lejos de Ogatañal, en un partido muy muy igualado, empate a 22 goles en Aranda de Duero entre Villa de Aranda y Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Un punto que valoraba como positivo el capitán de los de Cangas, Dani Cerqueira.
Siendo legales el reparto de puntos es lo que se quedó en todo el partido. Quizás es una parte subimos nosotros un poquito más por encima, te vas con la lástima que tuviste la última bola para ganar, pero bueno, al final igual la podíamos perder antes de tiempo, antes del último segundo y perder el partido. Pero bueno, pero te hace una sensación de que por lo menos el equipo ha estado ahí, ha estado compitiendo. Hemos recuperado muchas sensaciones que en los dos primeros partidos de liga las habíamos perdido respecto a pretemporada, y bueno, nos vamos con muy buenas sensaciones.
A la tercera jornada competitiva cayó el primer punto para Cangas, no pudo incrementar los dos que había logrado hace una semana Cangas. El Cisne, pese a que durante el primer tiempo mandó y mandó con cierta comodidad en el marcador, al final derrota en el pabellón de los deportes de Pontevedra 26-27 ante el Puerto Sagunto, en un partido en el que Jabato, el técnico del Cisne, no le puso paños calientes a la derrota. Su equipo no estuvo bien.
Para nada hemos hecho el partido que tendríamos que hacer para ganar un equipo de estas características. Creo que hemos cometido muchísimos errores, muchísimas pérdidas de balón, que contra un equipo, contra ellos, pues se pagan. Creo que pues hemos necesitado pues un poco la aportación de todos para poder sumar, como fue el partido del sábado pasado, y no hemos estado todos bien y lo hemos notado, y bueno, ellos son justos vencedores.
Pues más claro agua. Y en chicas, cara y cruz. El viernes En San Sebastián le pintaron la cara a Mecali Atlético Guardés. Perdió 31-22 ante Vera Vera, mientras que el sábado llegó la primera victoria del Porriño, 29-19 contra el Morvedre.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Finalizó la temporada de traineras en su ejercicio 2020 y finalizó ayer en Portugalete con la victoria de Santurchi en la Liga ACT y con el ascenso a la élite. Tendrá Galicia 3 traineras el próximo año con el ascenso de la Sociedad Deportiva Tirán. Se vuelve a quedar San Bartolomeu en el camino, pero tras una fenomenal regata el sábado en Bermeo, ayer Tirán volvía a la élite. Patrón Carlos Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que muy satisfechos, tanto por lo sucedido este fin de semana como en las horas posteriores, viaje de regreso a casa, y me imagino que los móviles echando humo.
Pues sí, la verdad es que sí, fue terminar la regata de Portugalete y los móviles de tanto del entrenador de Benji como de los compañeros echando humo. Llegaron muchísimas felicitaciones. Y por fin volvimos a dejar a Tirán donde se merece, ¿no? En la ACT.
Oye, cuéntame una cosa, porque la sensación que daba por la tele tras la regata de ayer en Portugalete, cuando cruzabais la meta, estabais como desesperados buscando a través del pinganillo que os dijeran, somos segundos, que hemos ascendido.
Sí, es así. Nosotros cuando entramos en meta no sabíamos de qué habíamos quedado. Sí, es verdad que el entrenador de Pedreña nos había dicho que sí, que subíamos nosotros, pero la verdad es que a falta de confirmación oficial no celebramos. Luego, cuando empezamos a celebrar, fue gracias a que uno de los árbitros que estaba en una de las podias nos felicitó. Entonces ahí fue cuando ya supimos que sí habíamos descendido.
¿Es, Carlos, tu mayor alegría deportiva?
Pues por supuesto, es mi mayor logro hasta a día de hoy.
Oye, antes de que se celebrara este playoff de ascenso, se hablaba mucho de Pedreña, se hablaba de San Pedro. La realidad es que hemos asistido a un playoff igualadísimo, porque si vemos el cómputo de tiempos, en la regata del sábado, los 5 estuvisteis en un margen escasísimo de 5 segundos. Ayer las diferencias fueron más grandes, pero entre el primero y el último apenas 10 segundos.
Sí, ayer Meira se descolgó un poquito más, estuvo a 9 segundos o una cosa así, pero del primero al cuarto hubo 4 o 5 segundos. Estamos ante el playoff más igualado de la historia, ¿no? Lo que nos facilitó las cosas para ascender fueron los 5 puntos del primer día, ¿no? Quedar primero en Bermeo y salir con 5 puntos, pues es un colchón muy amplio de puntos y es tener pie y medio en la Liga ACT.
Oye, ¿y esa lucha encarnizada que hubo en la temporada de la Liga Gallega con Meira os hizo mejorar? ¿Fue un plus del que pudisteis sacar rédito este fin de semana?
Pues seguro que sí, porque si hubiésemos, por ejemplo, ganado la Liga de Calle, como tiene ocurrido otras veces, llegas al playoff y no estás acostumbrado a pelear las regatas, pues seguro que hubiese sido un hándicap para nosotros. O sea, tener esa rivalidad con Meira y haber peleado todas las regatas de tú a tú, creo que nos sirvió para hacernos fuertes de cabeza y para saber estar en cada momento. De hecho, en las 2 regatas tuvimos que ir remontando, ¿no? En Bermeo, en la primera Ciaboga, estábamos 5.º y fuimos remontando. Fuimos muy duros de cabeza y supimos remarle muy bien. Y gracias a eso, pues hemos quedado primeros en Bermeo. Luego en Portugal de Penal Río ya nos salió, con respecto a nuestros rivales, un poco peor la regata, pero bueno, gracias a esos 5 puntos de la regata de Bermeo, pues estamos ahí.
¿Y ahora qué, Carlos Ríos? Porque próximo año, Ares, Cabo da Cruz, vosotros, en Liga ACT, leía unas declaraciones, no sé si en caliente porque es realmente lo que piensa, de tu presidente José Manuel Lovera. Va a seguir Benji como entrenador y su intención es mantener a casi todo el grupo la próxima temporada.
Así es, va a seguir Benji como entrenador y ojalá sigamos todos los de este año, que fuimos los que conseguimos dejar al club en la ACT.
¿Y no hay mucho, no hay mucha diferencia en el salto de Liga Gallega a Liga ACT?
Sí, hay bastante diferencia, pero el equipo es joven, tenemos un margen de mejora muy grande y creo que podemos mantenernos el club en la Liga.
Un histórico de la ACT, como es la Sociedad Deportiva Tirán, vuelve a la élite. Ascenso logrado ayer en el País Vasco. Meira lo tendrá que seguir intentando. Patrón, Carlos Ríos, que después de una fenomenal temporada, después de ser campeones gallegos, habéis logrado retornar a vuestra casa, a la Liga ACT. Felicidades y un abrazo grande.
Muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son 9 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. No está siendo el mes de septiembre un buen mes. Y me explico. Hace unos días lamentábamos el fallecimiento de uno de los mejores dirigentes que ha tenido el deporte vigués en estos últimos años, como era Juan Carlos Padín. Ayer domingo, y a través de un comunicado de la Federación de Caza de Pontevedra, sabíamos del fallecimiento de Luis Macías, el periodista cinegético más importante que ha tenido en los últimos años nuestra comunidad. Sin duda, una pérdida importante, la de Luis Macías, todo un enamorado de su deporte, que a los 74 años... nos ha dejado. Descanse en paz.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de ciclismo en nuestro programa. Es cierto que a lo largo de estas últimas 3 semanas hablar de ciclismo prácticamente era hablar del Tour, pero hay más vida más allá de la prueba francesa. Y, por ejemplo, ayer en Portugal se disputó uno de los trofeos, una de las clásicas más prestigiosas, el trofeo Joaquín Agostinho. En Torres Vedras estuvieron varios ciclistas gallegos que militan en el pelotón portugués, entre ellos nuestro siguiente invitado, el incombustible Gustavo César Veloso, ya en su casa, en Arousa. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuarta posición en esa prueba que te aproxima, que te deja a pocos días de tu prueba fetiche, la Volta a Portugal. Primero, ¿cómo fueron las sensaciones en estos 2 días del trofeo Joaquín Agostinho? Cuarta plaza en la general definitiva, como decía, pero en esa aproximación a la clasiquísima, a la Volta a Portugal.
Bueno, la verdad es que vengo contento porque al final prácticamente puse todo el año sin correr y sí que, a pesar de notar un poquito esa falta de ritmo, veo que al final de carrera estoy delante, ¿no? La gente que ya tenemos un cierta edad nos cuesta un poquito más coger ese puntito que nos da la competición, pero bueno, el resultado es muy bueno. Comparado con otros años, yo creo que estoy bien y así lo vi en carrera, ¿no? Ahora hay que aprovechar este puntito que te deja la competición y seguir trabajando esta semana para llegar al 100% a la Vuelta a Portugal, ¿no?
Oye, no te cortes, confundí la Milán San Remo con la grandísima que es la Volta a Portugal. Con el recorrido en la mano, Gustavo, ¿cómo es la prueba de este año? ¿Va bien para tus características?
A ver, la vuelta siempre es dura. Este año es una vuelta especial, no tiene día de descanso, son menos días. En lugar de ser un prólogo y 10 etapas, es un prólogo y 7 etapas y sin día de descanso. Entonces, al final, creo que son 8 etapas, no 7. Todavía no miro el recorrido exactamente todo bien, pero los finales en alto de siempre siguen estando ahí, un final en Torre, un final en Señora Grasa, va a haber un final en Viana do Castelo en el en el castillo empedrado que hay ahí. Después hay etapas que son duras, como la etapa que llega a Setúbal, que se sube siempre un puerto en la Serra de la Rábida antes de meta, y luego está el prólogo en Fafe y la contrarreloj. Al final lo que quitaron fueron etapas pues más de transición y dejaron el resto de las etapas todas.
Imagino que este fin de semana estuvisteis todos o casi todos de los outsiders a la Volta a Portugal. ¿Jugasteis al ratón y al gato o realmente empezasteis ya a descubrir vuestras bazas?
Había dos ausencias de gente de la general, como eran Jenny Brandao y Vicente Mateos, que iban a estar seguramente en la Vuelta a Portugal delante, pero el resto estábamos todos allí. Yo creo que todos íbamos con la misma sensación de no saber cómo estamos realmente, todos vamos con esa falta de ritmo, y creo que fue un poco un test para todos los que estábamos allí, ¿no? Ver hasta dónde, pues cómo estamos y no solo para los corredores, también para los propios equipos, porque sin haber carreras previas, pues tampoco sabes cómo están los corredores, a pesar de que tenemos muchos datos, de vatios, de historia, la carrera es carrera, y al final, pues bueno, yo creo que todos vamos a sacar lectura de esta carrera y coger ese puntito quizás que nos faltaba de competición.
¿Cuándo cruzas la frontera? ¿Cuándo te vas? Y hasta entonces, ¿qué vas a estar haciendo? Me imagino que saliendo con la bici, pero reservando, ¿no? Para intentar llegar en las mejores condiciones posibles.
Sí, a ver, ahora voy a estar hasta el miércoles en casa. El miércoles iré para cenar allá en Portugal ya, porque el jueves nos tenemos que hacer el test COVID y ya nos quedamos allí todos en un hotel para evitar contactos con gente de fuera de lo que es la burbuja de la Vuelta a Portugal y evitar todo en la mayor medida de lo posible pues los riesgos de no coger el COVID pues nadie del equipo, ¿no? Lo que haremos principalmente será mantener ese puntito de forma que tenemos con entrenamientos suaves, pero cortos, pero sí que hay que mantener un poquito de intensidad para no perder ese tono muscular y ese ritmo de competición, ¿no? Habrá que ir alternando días de intensidad con días de recuperación activa. Ahora prácticamente el trabajo está todo hecho, simplemente es mantenerlo, sobre todo ese ritmo que te da la competición.
Pues que te acompañe la salud en estas dos próximas semanas y que te podamos de nuevo volver a brillar en la Volta Ciclista a Portugal. Gustavo César Veloso, como siempre, gracias por atender nuestra llamada.
Nada, gracias a vosotros.
En la radio, las tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si trabajas en un bar y estás en un ERTE, es muy probable que tu trabajo se haya acabado.
A Rocío no le ha faltado trabajo, pero sí la necesaria estabilidad. Encadena contratos temporales.
En esta España nuestra, en la que cada vez se dicen las cosas menos claras, nosotros debemos decir las cosas claras porque no estamos aquí para ganar votos, sino para contarte, para explicarte lo que está pasando.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Horas y 58 minutos, el Principado de Andorra vivió este último fin de semana la disputa, la celebración de dos pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo del Trial. Allí están dos de los nuestros, como son Gabriel Marcelli y Jorge Casales. El vigués fue el que brilló este fin de semana en una competición en donde las victorias se las repartieron Tony Bou y Adán Raga. Casales ocupó tanto en la prueba del sábado como en la del domingo una meritoria, sendas meritorias, terceras plazas. Y también destacamos en atletismo la disputa en Ciudad Real de los campeonatos nacionales de federaciones autonómicas. Allí estuvo Galicia y allí Galicia volvió a repetir la séptima plaza del año pasado. Dos victorias parciales, entre ellas la de la francesa afincada en Vigo, francesa con licencia del Celta, Alice Finot. Ganó los 3.000 metros obstáculos y a partir de ahora busca marca que le acerque a la posibilidad de competir con Francia, con su país natal, en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, si finalmente estos se celebran. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.